La idea de la filosofía en Eduardo Nicol, y además lo va a hacer como el más moderno de los que hasta ahora han hablado, porque lo hará con sistemas de estos de PowerPoint, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros.
Muy bien. Y bueno, todo, buenas tardes.
Por favor, un poco más. Lo digo porque estos micros, si no.
Estoy muy acostumbrado.
Sí. No, ¿tendrá que darle a esto?
No, no. Ya con el ratón es suficiente. Bueno, lo primero es que quiero expresar públicamente mi agradecimiento a la Cátedra Ferrater Mora y a los organizadores de este simposio, también a la eficacia del señor Ramón Fábrega, por haber aceptado mi propuesta de comunicación y darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes gozando de la palabra en común. Y también quisiera pedirles disculpas de antemano por no poder dirigirme a ustedes en catalán, porque desconozco la lengua, aunque más o menos voy entendiendo fragmentos de discurso. Les ruego que, por tanto, sean comprensivos con esta situación y que sean de nuevo comprensivos por pedir que no quede si deslizo algo de mi lengua madre, es decir, algún galleguismo, algún hiperensebrismo, es decir, sean, por favor,
ningún problema,
considerados. Bueno, en 20 minutos intentaré, no, intentaré no, voy a hacerlo en 20 minutos y si no,
el Cabres
me da con el mazo. Mi intención es esbozar muy sumariamente, es decir, unas pinceladas, nada más. Una de las posibles vías de acercamiento, una vía de las posibles, hay muchas, a la idea de la filosofía de Eduardo Nicol, a partir del filosofema que hay aquí expuesto y a partir del conocimiento que tengo, que es puramente textual, es decir, a partir de la lectura de los textos. Lo que yo voy a practicar es una intervención textual, nada más. Entonces, pensando, el hombre expone al ser. Él mismo está expuesto al ser. Y de él recibe toda suerte de presiones. Bien, quisiera que retuvieran este filosofema para poder exponer un poquito lo que yo entiendo que es la idea de Eduardo Nicol, que es la de un pensar expositivo.
Siguiente, decía siguiente. Decía siguiente.
Estupendo. Bien, por tanto, voy a empezar. Para nosotros la idea de la filosofía de Eduardo Nicol es el propio movimiento interno de establecimiento de una metafísica de la expresión. Este movimiento puede ser reducido analíticamente a varios momentos, que no etapas cronológicas, dispersos a lo largo de sus obras, entrecruzados con complejos análisis ontológicos, semánticos, científicos, históricos y fenomenológicos. Estos momentos, que no son reseñas, insisto, cronológicas de la producción nicoliana, son lo que entendemos la materialización de la idea que de la filosofía tiene Nicol. A mí siempre hay algo que me obsesionó desde que soy estudiante, es decir, ese idioma, esa palabra tan justa, tan ajustada, tan exacta que utiliza Nicol para hacer filosofía, ¿cuál es su fuente nutricia? Es decir, ¿de qué idea de la filosofía se nutre Nicol? Pues entiendo que su idea se manifiesta en estos seis momentos. Un momento histórico crítico en el que se manifiesta la crisis de la fundamentación teórica de la ciencia y la filosofía y se procede a establecer un nuevo fundamento. Los momentos fenomenológico, hermenéutico y ontológico histórico en los que se muestra la expresión como dato originario del ser de la expresión. El momento arqueológico en el que se proceden a restaurar, subrayo lo de restaurar, no desvelar, inventar, restaurar el ser y los principios. Un momento autorreflexivo en el que se valora la aportación histórica del discurso filosófico. Unos momentos sintomatológico y genealógico en los que se atiende al fundamento vital de la filosofía y de la ciencia. Y un segundo momento autorreflexivo en el que se pone de manifiesto el significado de los restantes momentos y se nos proyecta a futuras tareas. Estos momentos, insisto, no son una reseña cronológica de la producción nicoliana, porque podría parecer que los tres primeros momentos recogen la metafísica de la expresión, historicismo y existencialismo y los principios de la ciencia. Y los otros tres, el porvenir de la filosofía, la idea del hombre, la reforma de la filosofía y la revolución en la filosofía. No. Entendemos que estos momentos están latentes continuamente en el pensamiento de Nicol por las razones que iremos viendo. Bien, primer momento. A ver si pasa. Ahí, estupendo. Momento histórico crítico. Se va a solapar mi discurso con lo que han ido diciendo los diversos profesores doctores, pero confío en que en la repetición a la de Lesiana hallemos la diferencia. La revisión de la historia de la filosofía, en primer lugar, pone de manifiesto que la pregunta que interroga por el sentido del ser se formuló originariamente en relación al problema del cambio o mutación de las cosas, optándose por resolverlo suponiendo un núcleo ontológico intemporal recubierto por las apariencias en devenir. En consecuencia, todos los entes son limitados, relativos, inmediatos, perceptibles y cambiantes frente a un ser que sería ilimitado, absoluto, mediato, imperceptible e inmutable. Las diferentes teorías metafísicas se distinguirían unas de otras por la manera en cómo combinan estos atributos. Esta atención al ente y búsqueda del ser atrapa a la metafísica en aporías irresolubles, porque todas coinciden, todas las teorías metafísicas coinciden en la separación e intemporalidad como notas decisivas del ser. Para Nicole, la metafísica tradicional se concibe a sí misma como ciencia del ser que plantea un problema sin solución. Mas esto no implica que la filosofía deba renunciar a su ambición fundamentadora de saberes y praxis. Para ello, antes hay que realizar una doble crítica: la crítica de la autocomprensión de la metafísica como ciencia del ser en cuanto a ser, y la crítica de la primacía del problema del ser como si fuera el único problema filosófico. Esta crítica es una puesta en crisis de la filosofía que se centra fundamentalmente en cinco puntos. Primer galleguismo: la instauración del fundamento de la ciencia física por Aristóteles en el principio de no contradicción. Segundo, la instauración del fundamento de la ciencia metafísica por Descartes en la intuición del cogito. Tercera, la fundamentación kantiana de la metafísica en las operaciones de la razón. Cuarta, la fundamentación de las ciencias de la expresión, sobre todo haciendo referencia al psicoanálisis. Y la quinta, la crítica a la fundamentación de la ciencia física. La fase culminante de esta crítica es la presentación de las razones originarias de la crisis actual de la ciencia y la metafísica. ¿Cuáles son estas? Hay que ir a los inicios de la filosofía. Yendo a este inicio, muy sumariamente, encontramos que la raíz de la crisis se encuentra en la operación parmenidio-aristotélica que intemporaliza, identifica y separa al ser. Según Nicole, la metafísica inventa la ficción de la ocultación del ser al concebirlo primariamente patente y presente, que es el cambio, como algo contradictorio. Este divorcio entre el ser y el tiempo proporciona al filósofo el capital necesario para construir la casa de la verdad en otro lugar que no es de este mundo. Con ello abrimos la puerta a todo tipo de dogmatismos y relativismos. Pero este momento histórico de la crítica histórico-crítico de la metafísica de la expresión no puede limitarse a localizar el lugar fundacional de la metafísica occidental. Hay que completar la tarea crítica con la explicación de por qué ha podido producirse la historia de la metafísica como historia de un error. Resonancias de algún filósofo alemán del XIX. Para Nicole, la explicación es que el ser firme se interpretó como idéntico y el conocer seguro como no contradictorio. Más, la firmeza y la seguridad hay que abordarlas de manera distinta. Y aquí es donde pasamos al segundo punto, que es el establecimiento del método de la metafísica de la expresión. El establecimiento del método de la metafísica de la expresión implica no fundamentar, sino reconocer, y subrayo reconocer a los efectos de la conclusión, reconocer dónde se establece la firmeza del ser y cómo se garantiza la seguridad del conocimiento. Y abrevio por lo dicho esta mañana. ¿Dónde se establece la firmeza del ser? En la aprehensión inmediata del ser, en la experiencia común y cotidiana. El conocimiento no precisa de un artificio teórico-metodológico para que resulte apodíctico. La verdadera, primaria y auténtica presentación del ser tiene lugar antes de cualquier fundamentación y regulación científica del conocimiento. Nicole entiende que no se requiere un método como para alcanzar al ser, como bien se puso de manifiesto hoy por la mañana. El ser está a la vista, presente y patente a cualquier hombre. Este conocimiento preontológico y precientífico, ojo, es metafísico. Trata sobre el qué es, como bien se dijo, y no sobre el qué es ni el cómo es. Y la podicticidad de este conocimiento va a consistir en la presentación o aparición del ser en la palabra dialogada, con lo cual Nicole construye un nuevo concepto de apodicticidad. Surge un nuevo sentido de lo apodíctico, que se refiere no a una necesidad lógica o a una experiencia sensible, empírico, radical, sino a la palabra dialogada como lugar de la posesión del ser. Esto por lo que se refiere al dónde. Por lo que se refiere al cómo, el cómo es el ser del ente que conoce. Aquí está la garantía del conocimiento seguro. Sin entrar a valorar la disección nicoliana de los momentos del conocimiento, Nicole establece que el diálogo, primero, es la base apodíctica que permite considerar a los entes como tales, o sea, como realidades, antes de que surja o se resuelva el problema de una fundamentación del conocimiento como ciencia. Segundo, el diálogo constituye a la cosa propiamente en un objeto, mediante su definitiva identificación. Y tercero, el diálogo abre la posibilidad, merced al concepto de mismidad, de explicar por qué el concepto de identidad y no contradicción ha mantenido tan largo dominio en las explicaciones de la metafísica occidental. Esta revisión y explicación proporcionará la pauta del ser del ente que conoce. Por tanto, el auténtico método de la metafísica de la expresión se basa en la comprensión precientífica del ser y no necesita arbitrar los medios para perseguir, revelar, desvelar, liberar o fundar el ser. El método tiene que poner de manifiesto lo expuesto en el simple aparecer, sin que se entienda por esto una mera descripción o un registro de diversos fenómenos que se dan en la aprehensión primaria. Lo primero que constata este método es que, a pesar de que todas las intuiciones primarias apodícticas poseen el mismo rango, existe una intuición primaria apodíctica que no es ni mejor ni privilegiada. Recordemos que, bueno, lo recordamos ahora que está en las conclusiones. Estamos en un plano. Sino, esta intuición primaria es instituyente, dona la evidencia del ser, pero establece inmediatamente una distinción metafísica entre dos formas de ser, la forma del ser del sentido y la forma del ser sin sentido. El modo de darse el hombre lo revela primariamente como un ser de la expresión. ¿Cuál habrá de ser entonces el método con el que se analiza este ser expresivo? El método fenomenológico debe ser hermenéutico, porque ya es hermenéutico de manera inmediata y directa la aprehensión del otro, el encuentro con el otro. Este momento histórico crítico de la metafísica de la expresión nos pone por delante una doble tarea. Primero, manifestar todo lo evidenciado en la videncia, y no digo evidencia como dice Nicole, digo videncia primaria del ser utilizando el método fenomenológico, y segundo, patentizar todo lo exhibido ahora sí en la evidencia primaria del ser del hombre utilizando el método fenomenológico hermenéutico. ¿Dónde está por tanto el fundamento de esta nueva metafísica, de esta repetición en la diferencia? Pues en el locus común. Existe un doble principio para Nicole: la comunidad del ser y la comunidad del conocer. En todo caso, la plataforma giratoria de nuestra vida, lo común. Pero antes de hacer esta arqueología del ser o estudio de cómo el ser se da, hay que estudiar esta garantía, la palabra. Y pasamos al siguiente momento. Aquí está. Momento fenomenológico hermenéutico. En este momento se muestra la patencia del hombre como ser de la expresión. El hombre es literalmente expresión. El hombre siempre expresa y todo en el hombre es expresivo. La expresión es lo que forma nuestro ser, lo diferencia e identifica ontológicamente. La expresión es una categoría ontológica, un dato originario y un rasgo ontológicamente diferencial. No me quiero meter en estas cuestiones. Simplemente decir que la expresión nos distingue de cualquier otra forma de ser en el universo. Cuando un hombre está frente a nosotros lo reconocemos e identificamos como inmediatamente como un ser hombre, como un ser humano. Con certeza apodíctica y sin riesgo de confusión ontológica con lo no humano. Por eso dice Nicole, comillas, aun suponiendo que ignorásemos todos los demás caracteres constitutivos de este ser, los iríamos descubriendo uno a uno. Podríamos recuperarlos todos, dispuestos coherentemente, y podríamos reconstruir esa estructura ontológica a partir de la expresión y mediante una rigurosa hermenéutica debe ser aprendido primaria y apodícticamente como expresivo. Fin de la cita. Precisamente este es el auténtico orden de la exposición nicoliana, subrayo lo de exposición, la columna vertebral de su filosofía. Hay que proceder de la función expresiva que está patente hacia la estructura ontológica, que de ella se deriva, o dicho de otro modo, de la expresividad ontológica, a la conceptualización, a la construcción conceptual de la expresión. La consecuencia inmediata, por tanto, de este reconocimiento de la expresión como carácter primario del hombre es la desaparición de las consecuencias del falso problema de la intercomunicación. Nicole sostiene tres tesis que estudia con una honda profundidad. La primera, percepción y lenguaje van unidos, simplemente lo apunto por si se quiere debatir sobre ello. Segunda, la forma del ser de lo conocido afecta a la forma del conocimiento. Esto significa que la forma del conocimiento nunca es pura o neutral. El dispositivo del conocimiento se altera según la índole de lo que conocemos. Y tercera tesis, hay que abandonar el dualismo yo-cuerpo y sustituir el concepto de cuerpo por otro concepto, construir el concepto de necesidad o forzosidad, subrayo, forzosidad de la expresión. Bien, en este momento Nicole muestra de qué manera, por tanto, la verdad empieza a estar integrada esencialmente en la existencia humana con entera independencia de una sistematización científica. De hecho, esta sistematización científica solo es posible porque el hombre ya dispone de una plataforma que es la verdad. Vive o existe en la verdad. En el afán de fundamentar ontológicamente la verdad, lo primero que advierte Nicole es que desde los orígenes de la filosofía, el concepto de verdad adquirió y mantuvo un significado que no tuvo originariamente. Este nuevo sentido fue realmente una creación histórica. La verdad ha sido, es y será siempre la manera de presentar con el logos las cosas como son. Antes de la filosofía, el sentido de esta presentación era fundamentalmente ético. La intención recaía sobre aquel a quien las cosas se presentaban, más que sobre las cosas mismas. No existía la noción de un valor autónomo del conocimiento en cuanto puro conocimiento. La verdad era originariamente lo propio de un modo de comportarse frente al otro, de lo que se deduce que la actitud frente a las cosas, siendo, pudiendo ser dialógica, no es más que derivada de la plataforma comunitaria. La historia de la verdad que traza Nicole es la historia de su desplazamiento desde esta base vital comunitaria hasta el plano puramente intelectual. Y a la par que eso se traza otra historia, en la que el error se asimila a la expresión, a lo más personal, a lo más individual, a lo peculiar, y la verdad, desgraciadamente, será verdadera por anónima y no comunitaria. Otra dimensión de esta historia de la verdad será el olvido del objetivo que con ella perseguía la filosofía, con la verdad. Con la verdad persigue la filosofía establecer el conocimiento verdadero como un modo más seguro de entendimiento y un vínculo racional de comunidad. La tarea de la metafísica de la expresión en este momento es poner de manifiesto que la verdad es un modo de ser más que un modo de conocer, que es una propiedad con la que se cualifica el conocimiento porque es primariamente una propiedad del ser, el ser que conoce. El momento ontológico histórico muestra por su parte la estructura ontológica del hombre. Tres son los rasgos del ser expresivo: ser común, somos un ser de comunidad, somos seres vocacionales, seres vocados, y somos seres del sentido. Aquí quiero subrayar algo muy interesante a los efectos de las conclusiones. A pesar de que todos participemos de la forma de ser comunitaria, cada hombre ofrece para Nicole una singularidad óntica por su propia expresividad. Cada hombre expresa la forma común de ser y un modo singular de existencia. Esta singularidad existencial, subrayo, singularidad existencial, es decisiva para comprender la propia forma común, que no es esencia pura, desprovista de caracteres fundamentales, sino que la forma común, la comunidad, se revela en y por esas manifestaciones singulares, que son las expresiones concretas de un individuo determinado. En este momento ontológico histórico también es preciso determinar las formas de producción y evolución de la expresión. Esto es importantísimo como tarea filosófica para el presente y el futuro. La tarea de la metafísica de la expresión quedaría incompleta si no se ocupase de examinar y señalar los componentes de las expresiones en tanto que expresiones, su forma de producción y evolución. Me explico. Ninguna forma de expresión, como se dijo en la anterior conferencia, podrá quedar fuera de la metafísica de la expresión en la culminación de este momento, es decir, desde la mímica hasta la matemática, desde la poesía hasta la música, la literatura, la física. Todas las formas de expresión deben ser tematizadas por el filósofo desde una formulación común. Así, en toda forma de expresión aparecerán cinco relaciones simbólicas. Salto esa cuestión y nos aparece el tercer momento, el momento arqueológico. En el tercer momento, el momento arqueológico de la metafísica de la expresión, Nicole despliega una filosofía primera en la que se ponen de manifiesto los principios y se denuncian los falsos principios de causalidad física e histórica. Este tercer momento supone evidenciar todo lo visto, todo lo patente del ser. Esta mostración de cómo el ser se da, se expone originariamente, se ha de realizar por medio de una investigación principial, puesto que los principios son la evidencia más apodíctica y radical en que se cifra tal exposición. Por abreviar, la investigación nicoliana de los principios abarca las dimensiones que tienen ustedes ahí: los principios como origen, ya que son la articulación de la evidencia del ser, que no necesita ser buscado ni elaborado, por una ciencia; los principios como fundamentos, Nicole estudia sus cinco rasgos: apodicticidad, campalidad, positividad, origen y comunidad; los caracteres y requisitos de los principios, entre ellos, y la formulación, la famosa formulación cuádruple de los principios: unidad y comunidad de lo real y la razón, y temporalidad y racionalidad de lo real, que ya Heráclito formuló. Recordemos que esta investigación principal no es un descubrimiento, búsqueda o desvelamiento, sino que se pretende una restauración expositiva. Esta investigación arqueológica hay que completarla con la explicitación del fundamento originario, el absoluto, hay ser. Pero el ser es inexplicable, porque el fundamento de toda explicación radica siempre en algo que es ontológico y lógicamente superior a lo explicado. La metafísica de la expresión tiene como tarea en este momento arqueológico identificar el carácter de presencia absoluta del ser, su datidad absoluta y su absoluta positividad. Pero se queda aquí Nicole. No. Y dale con ir para atrás. Hay otro momento en su idea o concepción de la filosofía, lo que podríamos llamar un primer momento autorreflexivo. La revelación anterior de los principios marcó el rumbo, según Nicole, de la civilización occidental. Según Nicole, esta civilización transitará por la geografía que se traza entre dos coordenadas, universalidad y autoconciencia. Universalidad y autoconciencia son las notas de la filosofía como vocación, que tiene que describir la metafísica de la expresión en su momento autorreflexivo. Para Nicole, muy brevemente, la universalidad es un rasgo del pensamiento humano fundado en principios. Pero universalidad no es uniformización. La decadencia de Occidente, como se dijo, es la decadencia de la filosofía, de la palabra que da razón, de logon didonai. Este acto, acontecimiento, es cierto, que así como nació, puede desaparecer y no pasaría nada si no perdiésemos los que estamos vivos, si no perdiésemos algo muy importante para nosotros mismos. La otra nota de la filosofía como vocación, la autoconciencia, está relacionada con el hecho de que, desde que hay filosofía, ninguna vocación puede ser espontánea. Todo lo que el hombre hace queda marcado. A la filosofía no solo le correspondió dar razón de sí misma, sino dar razón de todas las vocaciones humanas. La filosofía, ¿qué aportó? Autoconciencia a una cultura. Pero la descripción de estas notas características de la vocación filosófica, que podríamos emprender y hacer aquí un gran diseño, choca frontalmente con lo que percibimos a nuestro alrededor, aquí y ahí fuera. El choque de nuestra actividad teórica, como estudiantes de filosofía, como profesores de filosofía, en institutos, en universidad, como personas que aman la filosofía en distintos ámbitos de la actividad humana, se ve obstaculizada por algo. Nos vemos trastornados. Pero este trastorno de nuestra actividad no tiene por qué generar abandonos ni inercias. Si sospechamos que no es posible completar la lista teórica de las notas del discurso filosófico, no por ello tenemos que abandonar el estado de autoconciencia que hemos alcanzado. El discurso que da razón de sí mismo, la filosofía, debe ampliar el espacio de su autoconciencia, quizás no teóricamente ni historiográficamente, sino desde el íntimo convencimiento de su efectividad, no solo como práctica discursiva, sino como forma de vida, proyecto que evidentemente desborda todo academicismo. En este momento de autorreflexión sobre la tarea del filosofar, es necesario dejar en suspenso la descripción de las notas de la filosofía como vocación humana. Tal necesidad nace de comprobar la progresiva pérdida de autoconciencia de los saberes y la extraña torsión a la que se somete la vocación occidental de universalidad en voluntad de uniformización planetaria. La respuesta a la crisis de logos que da razón no tendrá que cobrar entonces la forma de una crítica y revisión de la fundamentación teórica de la filosofía y del conocimiento, sino que se configurará como una reforma y revolución del sentido vital de la filosofía. Esto se materializa en los momentos sintomatológico y genealógico. En el quinto momento, Nicole analiza las condiciones mundanas de posibilidad de filosofía y las condiciones vocacionales de la filosofía. La reforma de la filosofía es una vuelta de la mirada filosófica hacia afuera, concretada en el restablecimiento de su forma ante lo que se nos plantea ahí fuera, ante los obstáculos que se nos plantean. Esta forma se encuentra en las raíces que son el fundamento de cualquier filosofía posible. La reforma no es una operación por la que la filosofía adquiere una nueva forma, sino que es una consolidación o estabilización de la forma ya establecida para siempre. Es una repetición, una petición que hace la filosofía para que se tome en cuenta de nuevo su fundamento inalterable. La reforma se traduce en dos momentos. Un momento sintomatológico en el que se diagnostican los síntomas de la quiebra actual, de las condiciones mundanas en las que ejercemos la labor filosófica, y un momento genealógico en el que se explora la génesis de la filosofía en orden a las condiciones vocacionales que la hicieron posible. Voy muy rápido porque me quedan 3 minutos, me parece.
No queda nada, pero se ofrecen 3 minutos.
Muchas gracias. Telegrama, porque quiero leer las conclusiones. En el momento sintomatológico se analiza la muerte de la filosofía, que es el imperio de la necesidad que nos impide, que mengua nuestra potencia vital de crear vocaciones humanas. Existe un diagnóstico sintomatológico, que es la violencia y la degeneración del verbo. La degeneración del verbo es muy interesante tanto para catalanes como para gallegos, en la medida en que Nicole nos proporciona materiales para pensar nuestro modo de existencia ligado a una lengua. Y en el momento genealógico Nicole descubre cuál es la decisión vocacional primera de la filosofía, que es ni más ni menos que la decisión de vivir desinteresadamente con el otro. Y aquí saltaríamos al segundo momento autorreflexivo, que es en el que Nicole se da cuenta de que la reforma no es suficiente y es preciso una revolución, pero la revolución que es interna a la propia filosofía, la revolución que es innovación, ya la hizo. La revolución no es más que la construcción de la filosofía como una metafísica de la expresión en sus distintos momentos. Esa revolución, la hizo Nicole, es la exposición del ser hasta lograr la autoconciencia de nuestro propio discurso y situación. La revolución en filosofía, dentro ya de la filosofía, es crear una filosofía, que es lo que hizo él. Es decir, instalarse en la dimensión poética del ser. Y a modo de conclusiones para el debate, leo, abusando de la generosidad de la cátedra, pues decir que en Eduardo Nicole entendemos que el pensar filosófico es exposición constructiva. Me explico. Consiste el pensar filosóficamente, es decir, lo que podemos hacer todos aquí, es exhibirlo ya puesto, mostrar el forzamiento al que estamos sometidos, el forzamiento de una evidencia del ser. La idea de la filosofía de Eduardo Nicole es totalmente ajena, como se dijo por la mañana, a la retórica del pliegue y de la plica. Filosofar no es explicar ni desplegar el ser, sino exponer su fuerza en una evidencia compartida. Filosofar no es proponer verdades, imponer teorías, sino manifestar lo que hay, lo que se da con fuerza. La idea de la filosofía de Eduardo Nicole es la de una acogida de la gracia, de la donación forzante, más que la propuesta de un sistema racional explicativo-descriptivo. La filosofía es exposición del haber forzante original. Esta acogida de lo que se da, del haber forzante original, solo puede presentarse coherentemente por medio de una serie de momentos. Ojo, estos momentos no son las etapas de la vida del filósofo Eduardo Nicole, ni tampoco los hitos editoriales de su pensamiento, ni tampoco los instantes cronológicos en los que van surgiendo sus filosofemas, sino que los momentos son las ocasiones propicias, no mensurables, de la patentización del haber primordial. Los momentos son las oportunidades que tenemos para exhibir al ser en común. Los momentos son la virtualidad de la idea de filosofía del propio Nicole. Una serie de trazos virtuales, no actuales, aunque sí muy reales, que se entrecruzan, mezclan y combinan entre ellos a lo largo de todo su filosofar. Y muy importante, Buscó insistió en esto, la idea de la filosofía como exposición o exhibición del ser tiene cuatro reglas. Podemos filosofar utilizando estas cuatro reglas. La primera regla de la filosofía nicoliana: disolver y superar los dualismos interior-exterior, centro-fuera, aparente-manifiesto, esencia-existencia, sustancia-accidente, sujeto-objeto, etc. Segunda, deshacer los malentendidos históricos y las confusiones conceptuales. Tercera, filosofar desde el punto de vista del tiempo, de ahí la relevancia de pensar los momentos. Y cuarto, mantener vigente, abierta la evidencia del hay-ser. Termino. Pero la exposición dije que era constructiva. Nicole procede a una triple construcción, lo dejo esbozada. Primera, construye un plano de inmanencia desde el que filosofar, la expresión. Y desde la expresión no existe el problema de la divinidad. Desde ese plano, segundo, construye dos dispositivos filosóficos. El dispositivo que diferencia lo ontológico de lo existencial y el dispositivo que diferencia la forma de ser de los modos de ser. Y por último, Nicole es un filósofo constructivista porque construye conceptos filosóficos nuevos con significantes tradicionales. Como mínimo tres, cuatro que me interesan. El concepto de comunidad, de singularidad existencial, de necesidad y de expresión. En suma, la idea de la filosofía de Eduardo Nicole es la de una exposición constructiva que todos podemos practicar. Muchas gracias y disculpen por el tiempo.